El tren está llamado a ser el transporte del siglo XXI. Por eso hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos inferiores a 2 horas y media cuando no haya alternativa al tren.
La aviación mundial está bajo presión de las fuerzas políticas ecologistas. En España, por ejemplo, en octubre pasado, los partidos que respaldan al primer ministro Pedro Sánchez prometieron limitar los vuelos cortos, una medida drástica para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de un sector al servicio de pocos, pero que contamina mucho. En plena expansión, el transporte aéreo es también el más contaminante para el planeta. Un vuelo de París a Nueva York, por ejemplo, genera 800 kilos de CO2 por persona. Poco compatible con la crisis climática, explica Carlos de la Osa, consultor en aviación sostenible en la coalición de la ONG ecologista Transport and Environment.
El sector representa en torno a un 2,5%. Aproximadamente de las emisiones de CO2 de toda la economía, y cuando añadimos otros efectos climáticos, los llamados efectos no CO2, como óxidos nitrosos o estelas de condensación, se estima que la contribución de la aviación es un 3,5% aproximadamente al cambio climático.
Es poco y mucho al mismo tiempo.
Digamos que hay mucha gente que dice, es muy poco, ¿por qué ahí ponemos tanto foco en aviación? Pues por dos razones fundamentales. Razón número uno, es una de las maneras más injustas de calentar el planeta, porque ese 2%, 2,5% de CO2, 3,5% de calentamiento, es generado solo por una minoría de la población global, que es la que vuela. Solo un 10% de la población voló en el año 2018, y un 1%, que por lo general es un 1% más pudiente, viajeros frecuentes, etcétera, fue responsable en ese año del 50% de las emisiones del sector.
Carlos, hay un reto de descarbonización porque la aviación sigue creciendo. Como lo decíamos, se podría duplicar el número de aviones de pasajeros y de carga en los próximos 20 años.
Efectivamente, esa es la otra razón fundamental. Mientras otros sectores ya se están descarbonizando y tienen soluciones maduras, la aviación va por detrás. Y entonces, ese foco que ya hay a día de hoy con ese 2,5 o 3,5% no va a hacer sino aumentar. Si ya tenemos ese movimiento de flight shaming, vergüenza de volar, en 2019, 2020, 2022, cuando en 2030 la aviación tal vez suponga el 5% de las emisiones globales, o en 2040 tal vez pueda suponer el 8 o el 10%, la situación será mucho peor.
Por estas razones, varios constructores trabajan en la elaboración de motores de aviones eléctricos o híbridos. Es el caso de la startup francesa Aura Aero, ubicada en Tolosa, capital europea de la aviación, donde se ensambla los aviones de Airbus. RFI conversó con el fundador de Aura Aero, Jeremy Cossad, en sus oficinas ubicadas en un hangar aeronáutico. El ingeniero afirma que la industria ha entrado en una nueva fase.
La aeronáutica es bastante reciente. Es una industria que tiene alrededor de 120 años, con varias fases. Primero, volar. Algo que no es tan evidente. Luego, el objetivo fue volar más rápido, más lejos y más alto. Después, fue el reto de la seguridad. Hoy es el medio de transporte más seguro del mundo. Hace unas décadas se trabajó para que el transporte aéreo fuera accesible a la mayor cantidad de gente posible. Ahora estamos entrando en una nueva fase, la descarbonización. La meta es que la oferta de transporte aéreo coincida con los retos de descarbonización y de esta manera mitigar el cambio climático. Es una revolución industrial.
Es una revolución industrial evidente.
Esta revolución del avión eléctrico de la que habla el ingeniero es aún incipiente. Ya existen modelos de aviones 100% eléctricos, pero el peso de las baterías limita mucho su tamaño y su autonomía. Los únicos modelos que vuelan, por el momento, solo pueden transportar 2 pasajeros, como el modelo Integral E de la empresa Aura Aero, concebido sobre todo para las escuelas de pilotos y de deporte aéreo. Jeremy Cossad.
Por rappel, on a la gamme d'avions légers.
Tenemos una gama de aviones ligeros de 2 pasajeros llamados Integral. Tenemos versiones con motores térmicos que vuelan desde 2020 y también un modelo derivado totalmente eléctrico que no emite emisiones de gas carbónico cuando vuela. Tenemos 100% menos de gas carbónico y mucho menos ruido. Como son vuelos deportivos que vuelan cerca de las viviendas, reducir el ruido es importante.
La disminución del ruido es también un sujeto importante.
El pequeño avión eléctrico operará sus primeros vuelos este año y en paralelo los ingenieros y obreros de la empresa Aura Aero tienen un proyecto más ambicioso, un avión de línea con motores híbridos que combinan queroseno y propulsión eléctrica. El avión llamado ERA, capaz de volar 150 kilómetros con su propulsión eléctrica, Jérémy Cossade, presidente de la empresa, nos habla de sus características.
En el caso de los autos, hay dos modelos híbridos, los modelos recargables, los cuales se enchufan con cables, y los que se cargan solos, rodando con el motor. Nosotros optamos por un modelo plug-in, es decir, enchufable para recargar el avión. Elegimos esta solución porque hay varios momentos en el día en los que el avión no volará. La idea es aprovechar justamente esos momentos para cargarlos. Pero el avión podrá también recargar sus baterías durante el vuelo utilizando las hélices. Es un avión híbrido, bajo en carbono, que implica una reducción de entre 50% y 80% de las emisiones de gases con efecto invernadero. Es un buen comienzo.
¿Y en qué fase el avión volará únicamente con sus motores eléctricos?
En grosso modo, el avión, todas las fases de roulage serán en todo eléctrico.
El avión será 100% eléctrico cuando esté rodando en el aeropuerto. La fase de despegue será híbrida y el avión volverá a ser eléctrico durante el descenso y el aterrizaje. No es eléctrico la mayoría del tiempo, pero sí permitirá reducir el ruido y las emisiones de gases alrededor de los aeropuertos.
Esta aeronave híbrida despierta ya el interés de varias compañías aéreas regionales. La empresa francesa ha recibido cerca de 500 pedidos de aviones de este tipo desde varios países del mundo y se espera que el avión ERA despegue por primera vez en 2026 para realizar vuelos cortos.
Será un avión con capacidad de hasta 12 asientos. La distancia que podrá recorrer será de unos 600 kilómetros para conectar destinos aislados donde no hay transportes terrestres. Se utilizará, por ejemplo, para trasladarse de una isla a otra en un archipiélago, en caso de urgencia médica. También para llevar enseres en esos territorios lejanos que tienen pistas de aterrizaje cortas, o para conectar ciudades intermedias en Europa, digamos Tolosa y Zurich, por ejemplo, o para restablecer líneas aéreas locales que desaparecieron.
Una hora y dos horas de vuelo. Donc c'est pas des avions qu'on utilise pour faire des très longues distances, c'est plutôt pour faire des desserts locales.
¿Pero son realmente estos aviones eléctricos el futuro de una aviación más sostenible para reducir el uso de combustibles fósiles, principal causa del calentamiento global? Se lo preguntamos a Carlos de la Osa, experto en aviación sostenible en la coalición de ONGs ecologistas Transport and Environment.
Estos aviones son parte del futuro de la aviación y los aviones eléctricos e híbridos tienen varias ventajas. Crean menos ruido, son más eficientes. Aquellos que son 100% eléctricos no tienen emisiones de escape, con lo cual también provocan cero contaminación del aire, pero tienen un problema fundamental y son las leyes de la física. Para almacenar la misma energía que en un litro de queroseno, que es el combustible que hoy usan los aviones, se necesita una batería de casi 40 kilos. Esto limita el tamaño de las baterías que podemos llevar a bordo y, por lo tanto, el alcance al que podemos llevar. Entonces, para aviones 100% eléctricos se está hablando de alcances de entorno con la tecnología de baterías actual 300, 400, 500 kilómetros y para aviones híbridos se podría llegar a alcances de entre 1000 y 2000 kilómetros de la aviación son en vuelos de largo radio, más allá de 1000 o 2000 kilómetros. Seguimos necesitando otras soluciones para vuelos más largos de esos 1000 o 2000 kilómetros. Y luego, por otro lado, tenemos una solución de la que todo el mundo habla, que son los famosos SAF, esos combustibles de aviación sostenible, que tienen la ventaja de que se pueden utilizar en los aviones actuales. Y en este caso, estamos hablando de un problema de escala. Hay dos tipos fundamentales de combustibles sostenibles. Tenemos los biocombustibles, generados a partir de biomasa, y los sintéticos, generados a partir de electricidad. Los biocombustibles Son una tecnología bastante conocida, pero el problema es la disponibilidad de biomasa sostenible. Según las estimaciones, se podría llegar como máximo a un 20% aproximadamente de la demanda de combustible de aviación. Algunos de ellos proceden de cultivos agrícolas, pero se ha demostrado ya que aquellos que proceden de cultivos que se podrían destinar también a alimentación humana o animal tienen un impacto negativo, porque al final están entrando en competición con una materia prima que puede destinarse a alimentación.
Y el riesgo ahí es que dediquemos más superficies agrícolas para producir biocombustibles en detrimento de los cultivos para la alimentación.
Exactamente. Doy de comer a una persona o una máquina con este terreno que tengo. Entonces, pues, lógicamente, tenemos que mantenernos alejados de esos biocombustibles.
Nos decía entonces que hay otra categoría de combustibles de aviones prometedores que son sintéticos.
La segunda categoría, o sea, en los biocombustibles se engloban tanto los de primera como segunda generación, pero hemos dicho que al final, si queremos que sean verdaderamente sostenibles y no tengan impactos negativos asociados, como deforestación, cambios en el uso del suelo, los volúmenes son limitados. Por encima de ahí tenemos que ir a los combustibles sintéticos producidos a partir de electricidad. Y entonces, si queremos que esos sean sostenibles de verdad, esa electricidad debería ser renovable. Con esa electricidad, por un lado, producimos hidrógeno a partir de electrólisis del agua y por otro lado la utilizamos para capturar CO2 de la atmósfera o de emisiones industriales. Y luego lo combinamos para producir un combustible sintético. ¿Cuál es el problema aquí? La disponibilidad de electricidad. La producción de estos combustibles requiere un input muy grande de energía, de electricidad renovable. Y por dar un dato, si Europa quisiera descarbonizar toda su flota o sustituir todo el queroseno fósil que se consume por combustibles sintéticos, en 2050 necesitaría destinar un 20% de la electricidad total en 2050 al sector de la aviación. El sector de la aviación estaría demandando una parte mayor del pastel de la que en teoría le correspondería.
La ruta aún es larga para que los aviones prescindan de los combustibles fósiles y para evitar que las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte aéreo crezcan de forma exponencial en las próximas décadas, los ecologistas estiman que es inevitable limitar la expansión de este sector, evitar los viajes frecuentes, por ejemplo, o los vuelos intercontinentales, y limitar los viajes en avión cuando existen alternativas en tren, una medida aplicada parcialmente en Francia desde el año pasado.